Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Eso somos nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Son las 3:30 de este lunes 7 de abril del año 2025. Arrancamos, como bien acabáis de escuchar, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos en una semana que, por lo menos para nosotros, reconocemos que arranca con mucha ilusión. Casi, casi nos sentimos como los mismísimos Reyes Magos de Oriente. ¿Por qué? Porque varios equipos de la provincia, y de los que además creo que podemos jactarnos con total y absoluta naturalidad, porque creo que es lo justo, varios equipos de nuestra provincia, de los que hablamos aquí a menudo, han conseguido sus objetivos o están muy cerca de conseguirlos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Pontevedra, que a falta de 4 jornadas para el final de la temporada regular, aventaja ya en 8 puntos a su gran seguidor, que es el Numancia, ahora mismo segundo clasificado el equipo rojillo. Si los números cuadran, el equipo granate podría ascender incluso. Es difícil, pero podría darse ya matemáticamente el ascenso del Pontevedra el próximo fin de semana en el partido que tiene el Pontevedra en su visita al Salamanca. Otro de los equipos que ha triunfado el fin de semana es el Marín Peixe Galego, que después de superar un pequeño bache de resultados, también ganó en Salamanca y ya sabe que matemáticamente es equipo segundo clasificado. ¿Esto qué supone? Que tiene garantizada la disputa del playoff por el ascenso a la Le Plata de toda la vida, lo que viene siendo ahora la segunda federación o la segunda FEP. El Vigo Rugby, campeón de la Liga Gallega después de ganar al CRAT Coruñés este fin de semana en el campo del CUBI, en el campo de la Universidad de Vigo. Y lo dejo para el final, pero seguramente es la noticia más importante de este fin de semana, por lo menos el mayor éxito de todos, el Mecali Atlético Guardés, que después de ganar a Málaga a Costa del Sol en un final de auténtico infarto, donde las de Ana Seabra remontaron 3 goles en menos de un minuto, esto en balonmano es noticioso, es casi que histórico, pues el Atlético Guardés es matemáticamente campeón de la Liga Regular de Balonmano. Y lo cierto es que este Guardés tiene un cheiro, tiene un olor a 2017 que alimenta. Recuerdo que en aquel año, aquella temporada 16-17, el Mecali Atlético Guardés fue capaz de alzar el título de Liga. Y este éxito, a falta de que se completen las 3 jornadas que quedan para el final de la Liga Regular, este éxito ya tiene doble premio. El primero, el jugar con ventaja los playoffs, con ventaja de ser locatarias en los partidos de vuelta, y estar ya clasificadas para volver a disputar competición europea la próxima temporada. Así que creo que además del buen tiempo que hace, que parece que se va a torcer a mitad de semana y que nos va a dar una mala, en lo meteorológico, mala Semana Santa, empezamos cargadas las pilas, sin duda, en lo que tiene que ver con nuestro deporte. Son las 3:33, aquí estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. En marcha, bienvenidos, esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Una tarde de agosto, 1923, nace un poco forzado oficio.
Pues espérate tú, porque parecía difícil, pero todavía podemos incluso mejorar este lunes. ¿Por qué? Pues porque sigue la buena racha de un Celta que se ha empeñado en acabar la liga como uno de los mejores equipos del campeonato. Viene de ganar en Palma al Mallorca por 1-2 con los goles de Alfon, del que tanto hablamos la semana pasada, y de Fer López, que se estrenó como goleador con la primera plantilla del Real Club Celta en la máxima categoría. Primera parte donde el Celta, es verdad, que fue menos Celta que otras veces. El Mallorca se adelantó, con lo que tocó remontar, tocó remar contra corriente, pero como este equipo últimamente, en la dinámica en la que está, no se le resiste casi nada, pues fue capaz de, no voy a decir de obrar un milagro, porque sería mucho decir, pero sí fue capaz de voltear un marcador de un partido que se le había puesto bastante cuesta arriba en la primera parte. Entre otras cosas, porque en la segunda mitad fue mucho mejor equipo y fue mucho mejor que su rival, que el Mallorca. Fue más mandón, metió atrás a un equipo, el de Iagoba Arrasate, que ya nada pudo hacer para por lo menos rascar un punto en casa. Estuvo a merced de los celestes toda la segunda parte. Fue entonces cuando llegaron los goles, con Alfon, que se reivindicó, insisto, con un golazo, sumando otro en su cuenta particular. Está haciendo una muy buena temporada el futbolista manchego y se estrenó Fer López, cuyo descaro a estas alturas del campeonato, maravilla ya a todo el mundo. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y con todos estos datos, y sobre todo el más importante, los tres puntos que se vinieron de vuelta para Vigo, ¿en qué puesto está el Celta?
Pues queda ahora mismo séptimo en la tabla, lo que daría en principio casi seguro al 98% un puesto en la Europa League. Recordemos que en principio van a ir 5 equipos de España a la Champions, con lo cual los dos siguientes, una vez que la Copa queda eliminada de la ecuación, irían a la Europa League. El Celta, que tiene ahora mismo 2 puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, 3 sobre Rayo y Mallorca, su rival de este fin de semana, y está 5 por debajo tanto de Betis como de Villarreal. Villarreal tiene un partido pendiente y recordemos que se enfrentan entre ellos en Sevilla este fin de semana, ese Betis-Villarreal. Podría aprovecharlo el Celta si ganara su partido ante el Español, un Celta que suma ya 8 encuentros sin perder, la segunda mejor racha de la Liga tras la del Barcelona.
Ante el Español, el sábado en Balaídos a las 6:30 de la tarde. Pero antes, escuchemos a los protagonistas que nos dejó el triunfo conseguido en Somox frente al Mallorca. Vamos a empezar por el que, insisto, ha sido protagonista de estos últimos días, de la pasada semana, Alfon, que fue goleador, anotó el primer gol celeste en Palma, y del que habló Claudio Giraldez en sala de prensa.
Sí, se le preguntó al míster de Porreño por ese abrazo que veíamos que le daba a Alfon al ir a celebrar su gol, el gol que ponía el empate momentáneo en el marcador, al técnico del Celta. Un Claudio que valoraba así el partido, la semana y la reacción de Alfon tras unos días complicados.
Esperábamos que los primeros minutos le iban a costar un poco, si sus primeras decisiones no eran buenas. Creo que no ha hecho una primera parte como es él, no se ha acabado de atrever como sí ha hecho en la segunda parte, y creo que bueno, le viene mejor que a nadie el gol, le va a dar tranquilidad, creo que nos va a unir a todos los celtistas con la causa, no con individualidades o con cosas más de separarnos. Y bueno, le agradezco el detalle de la celebración, pero bueno, el mérito de todo lo que pasa es de los jugadores, y creo que él trabaja muy fuerte cada día para poder tener un día tan bonito para él como hoy, y evidentemente se ha quitado un peso encima después de una semana tan dura en lo emocional, y bueno, contento por él, pero contento por el equipo.
Un Alfon que era el MVP del partido y por eso era entrevistado en las cámaras de Dazón, y esto respondía el de Albacete sobre su futuro.
Creo que el míster lo dejó bastante claro, que cerró todo. Bueno, lo importante es el equipo, que estemos todos unidos, que la verdad que es como mejor nos van a ir las cosas, tanto equipo, vestuario, afición. Creo que tenemos que estar todos muy unidos porque estamos en una situación muy, muy buena y tenemos que aprovecharla, disfrutarla, sobre todo todos juntos. Me centro en el siguiente partido, que es con el Celta, que es el club que pertenezco. Yo hasta el último día que esté aquí voy a dejarme la vida, voy a dejarme la piel, al final son mis valores y bueno, estoy muy contento.
Decía Alfon después del partido, quizá un poco pecando de inexperiencia ante las cámaras o ante los medios de comunicación, que bueno, hasta el último día que esté aquí, que blanco y en botella, leche, y que no pasa nada. Insisto un poco en la reflexión que hacíamos la semana pasada. Es que el chaval, con sus creo que 24 años, tiene todo el derecho del mundo de, si viene el Sevilla y le pone encima de la mesa más de 1 millón de euros para cobrar en su ficha, está en su total y absoluto derecho de firmar, porque además es totalmente legal, es algo que sucede día sí y día también en todos los equipos del mundo, de firmar un precontrato con el equipo que le dé la gana. Pero tampoco no hagamos de esto una bola de nieve cuesta abajo. No tiene mayor importancia. Se desvela una información y esa información es que Alfon se ha comprometido con el Sevilla para la próxima temporada. Ojalá de aquí al final con el Celta haga 15 o 20 goles más. Será una excelente noticia para el Celta y una excelente noticia para el futbolista en particular. Pero es evidente que esto, a ver, es que a veces nos la cogemos con papel de fumar, válgame la expresión. Empezar diciendo, es que el míster ya cerró todo, si el míster ya cerró todo, dilo tú. Sal delante de la cámara de Dazón y di, es tajantemente, rotundamente, mentira. No he firmado nada con nadie de cara a la próxima temporada. Pero de verdad, que a veces le buscamos tres pies al gato y creo que este tema se ha muerto solo. Sinceramente lo creo. ¿Qué otras cosas dijo Claudio Giraldez en la sala de prensa del Estadio Somos?
Bueno, lo primero era hacer su análisis del partido. Estaba muy satisfecho, muy contento por la manera en la que su equipo había conseguido remontar ante un Mallorca que en toda la temporada no había visto esa situación, no había visto que después de ponerse por delante un equipo le ganara el partido. Claudio, muy satisfecho con el hacer de los suyos.
En mi opinión, la determinación en el último tercio de campo, el haber entendido mejor dónde teníamos la ventaja en la construcción del juego. Nos hemos ajustado en dos cosas, ofensivas, defensivas, y sobre todo la determinación de jugar con menos miedo, de atrevernos, de tener el atrevimiento de en el último tercio, pues disparar, finalizar y al uno para uno. Creo que eso es lo que ha cambiado y que, bueno, creo que el daño del primer gol quedó más olvidado en el vestuario. Creo que no estábamos mal en ese momento. Creo que el equipo ha estado muy bien en todo el partido. Ha sido un partido, bajo mi punto de vista, de un equipo serio, que ha tenido mucha personalidad, que ha sido capaz de remontar en al Mallorca en su campo después de 21 años sin ganar aquí.
Y hay noticia, porque Claudio por fin reconoce que su Celta está salvado. Tiene 43 puntos, es verdad que el Deportivo descendió una temporada con esos guarismos, pero los 16 puntos de ventaja sobre el descenso, a falta de que Leganés juegue ante Osasuna, parece que esta vez sí, ya tranquilizan al míster.
Estamos con una permanencia virtual conseguida, 43 puntos, pero bueno, ya vemos lo complicado que es ganar en esta liga, ya vemos cómo han apretado los equipos que están abajo en lo que va de jornada, y tenemos que seguir sumando puntos, evidentemente. Creo que estar con 43 puntos a falta de 8 jornadas, séptimos, nos muestra que estamos haciendo las cosas bien. Para mí la temporada ya es un éxito, y a partir de ahora iremos a intentar conseguir la matrícula de honor y todos juntos, con la ilusión que tenemos en el vestuario, trasladarla a la ilusión que también hay en el entorno, pero con cautela y sabiendo la dificultad de cada partido y lo difícil que es el calendario que nos queda y lo complicado que es en este momento de la temporada, pues sacar puntos.
Con cautela, pero el míster reconocía que tiene un vestuario ahora mismo feliz e ilusionado por lo que le viene por delante a este Celta.
Sabemos que tenemos 43 puntos, sabemos que hemos ganado un campo muy complicado, sabemos que el equipo está sólido, que llevamos 8 jornadas sin perder, que creo que hemos perdido un partido de los últimos 6 fuera de casa cuando estábamos teniendo números muy malos fuera de casa, y la gente pues se ha quedado incluso con la sensación de que hemos podido ganar más holgado el partido y sufrir menos en los últimos minutos, y remontar fuera de casa un partido como el de hoy, en el que estábamos jugando séptimo contra noveno al principio de la jornada, pues sabemos que es importante y es felicidad dentro del vestuario, que como supongo que tendrán todos los celtistas hoy, nos alegramos mucho por ello.
Y por último, Claudio Giralde sobre Fer López, decisivo igual que Alfon, en su caso salió desde el banquillo para marcar el 1-2, su estreno goleador en primera.
Sí que nos ha aportado, es un jugador que tiene mucha capacidad para jugar apretado, que es capaz de llegar de segunda línea muy bien, que tiene personalidad para asumir el balón en momentos complicados del partido, con la que tiene es algo muy complejo, y es una de las personas que va a dominar el futuro de este club, espero, pero compararlo con Yago, como siempre digo, no es bueno ni para él ni es injusto para Yago, y creo que no son exactamente el mismo perfil, a pesar de que los veamos a los dos zurdos y con calidad, pues ojalá Fer consiga la mitad de lo que ha conseguido Yago en el Celta, que es el jugador más grande de nuestra historia.
Un Fer López que fue también protagonista para los compañeros de Celta Media una vez consumada la victoria en el estadio Somox.
Sigue creciendo el chaval a sus 20 años, llega su primer gol en primera, sigue siendo cada vez más importante en el equipo. Así vivía ese gol y así decía a quién se lo dedica.
Que muy contento, sobre todo por toda la gente que me apoyó durante la miña carreira, sobre todo por la miña familia, dedicarle o gol a eles. Da miña nai, da miña fai, da miña aboa, sobre todo porque falleceu hace 2 anos, a verdade que moi contento por min e por eles.
Y Borja Iglesias se ha recuperado de su pequeña enfermedad, de su pequeño virus, pudo jugar el partido y también participó en la remontada, la quinta que lleva el Celta esta temporada en Liga, igualando el Real Madrid, su récord en una temporada en Primera División. Nos está acostumbrando Giraldez a las remontadas.
Non está mal, comentábamoslo no descanso, Claudio foi o que nos lo dixo, que esta tempada pois aínda ninguén remontara o Mallorca, que creo que é un equipo moito máis difícil do que podemos pensar, fai partidos moi complicados e é moi difícil gañarlle, e a verdade é que todavía máis ledos por iso, porque creo que mostra o carácter e a capacidade que ten este equipo.
Pois que siga la racha, e para eso a pensar en lo que viene, que es el sábado 6:30 recibir al Real Club Deportivo Español de Barcelona en el estadio de Balaídos. Eso es lo próximo, pero esta mañana hemos conocido por parte de la Liga cuándo tendrá lugar una visita, no con motivo de la Copa, eso ya sucedió, sí con motivo de la Liga, otra vez el partido que en el Bernabéu va a enfrentar al Real Madrid y al Celta, Álvaro.
Bueno, sabemos cuándo es y no lo sabemos a la vez, es un poco una parábola aquí, porque es la jornada número 34, sábado 3 de mayo a las 9 horas está marcado este partido, 9 de la noche en el Bernabéu, pero estamos pendientes de las semifinales de la Champions. El Real Madrid, si clasificara, este partido sería entre la ida y la vuelta de las semifinales. Dependiendo cuando la UEFA colocara estos partidos, podría variar tanto este partido como el del Barcelona o el del Atlético de Madrid. Con lo cual, bueno, unos horarios un poco condicionados. Por cierto, Zelda los anunciaba con la foto de ese penalti tan polémico de Lunin sobre Willy Osvaldo.
Es decir, que tenemos horario para el Real Madrid-Celta, pero realmente es como si no lo tuviéramos, porque habrá que esperar a ver qué sucede con el Real Madrid, que ya sabes que mañana va a iniciar su camino en la siguiente ronda de la Liga de Campeones frente al Arsenal, coincidiendo con el partido del que hablamos a continuación de las chicas de la selección española absoluta femenina que mañana juega en Balaidos.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y del resto de nuestro fútbol, en Primera Federación volvió a ganar el Celta Fortuna. En este caso lo hizo frente al filial del FC Barcelona por 3-1 en Balaídos. Vuelve la sonrisa a los componentes de la plantilla de Freddy Álvarez después de haber superado esa mala racha, esa mala dinámica. Ahora la flechita, como se suele decir en estos casos, está hacia arriba. Ha vuelto sin duda la tranquilidad al filial. Está en mitad de tabla, 5 puntos sobre el descenso y a 5 puntos del playoff por el ascenso de categoría. Pero sin duda, la mejor noticia que nos dejó el fin de semana fue la titularidad de Joel, que recuerdo se lesionó de gravedad hace ahora 10 meses y que volvió a tener minutos. En Segunda Federación, Álvaro, el Pontevedra acaricia el ascenso a Primera Ref después de ganar y teniendo en cuenta otra derrota del Numancia.
Sí, había caído el equipo soriano 2-1 ante el Rayo Cantabria. El Pontevedra tuvo que roer, o nunca mejor dicho, su partido del fin de semana, pero se lo acabó llevando 2-0 con doblete de Ruf. Un Pontevedra que, estas son las cuentas, saca 8 puntos al Numancia y podría ascender la próxima jornada. ¿Qué hace falta? Pues que el Pontevedra mejore sus últimos números fuera de casa y vence en Salamanca, y que no lo haga el Numancia, que recibe a un Ávila, que es un duelo complicado, es segundo contra tercero. Habla Iago Iglesias de los nombres propios de un partido que dedican a Pelayo y que decidió Ruf.
Yo creo que hay dos nombres propios. Edu es el que mantiene al equipo con la portería a cero, haciendo 3 paradas muy, muy, muy buenas. Y el otro nombre propio no puede ser otro que Rufo. La verdad es que estoy realmente contento con que por fin le salgan las cosas, con que por fin pueda marcar. Creo que es el partido soñado para él, porque nos da 3 puntos que nos acercan al objetivo final muy mucho.
Y tras la victoria ante el Llanera, esto decía Iago Iglesias a la afición.
Creo que han sido muy poquitos partidos los que se han perdido en Pasarón. Eso habla muy bien del equipo, habla muy bien de la afición. Creo que hoy la gente nos ha ayudado a marcar ese primer gol y sobre todo el segundo. Y ojalá, para el próximo partido, estoy seguro que sí, en casa, que puede ser algo muy bueno, pues que venga a toda la ciudad.
El Pontevedra está a nada de conseguir el ascenso de categoría después de lo sufrido la pasada temporada, aquel partido famoso en Pasarón frente al Ourense, donde se escapan las opciones del ascenso directo, después el playoff, llegar a la final, perder frente al filial del Real Betis Balompié. Todo eso empieza a quedar en el olvido cuando se está tan cerca de que el conjunto granate consiga el ansiado retorno a la Primera Federación. Por su parte, el Coruxo sumó un valiosísimo punto en el campo del Langreo.
Sí, quién sabe si puede ser decisivo a final de temporada. El equipo de Javi Pereira tiene 3 puntos de renta sobre el descenso, 1 sobre el play-out, pero es que perdía 2-0 en Langreo en el minuto 88. Y entre ese minuto y el 97, Fer Martínez y Borja Marchante ponían el empate y daban un punto de oro a los verdes.
Espectacular el Coruxo, como es capaz de puntuar desde la llegada de Javi Pereira. ¿Cómo fue la cosa en la jornada del fin de semana en tercera, Álvaro?
Bueno, pues el derbi de los nuestros quedó Villalonga 0, Valladares 1. Sale el Valladares del descenso, sigue en el Villalonga, que tiene un partido menos. Gran Peña 1, Ourense 1. Gran empate del Gran Peña con 10 durante casi todo el partido ante el líder. Además, Boiro 1, Arosa 1. Se queda 5 puntos ya del playoff el Arosa. Un playoff en el que tenemos al Estradense, que le ganó 2-1 al Betanzos, y a la Londres, que empató 0-0 ante el Racing Villalbes.
Pues nos vamos a quedar con dos sonidos. El primero, el de Lemos, José Luis Lemos, que dirigió su segundo partido ya con más tiempo para trabajar con su plantilla. El equipo arlequinado, aún así, no fue capaz de ganar en calidad de visitante al Boiro. Reconocía al término del partido Lemos que había visto algo mejor a los suyos, pero que queda mucho trabajo por hacer hasta el final.
Bueno, tengo una sensación de que el equipo mejoró con lo que vi la semana pasada, me gustó más que la semana pasada, creo que aún le falta por mejorar, que cada vez tenemos menos tiempo, pero si vamos a 5 puntos no miré nada aún. Tenemos una semana de 3 partidos, mejoría sí, pero hay que mejorar más, hay que exigir todavía mucho más a este grupo.
Y Manuti es el entrenador del Estradense, fue el conjunto de Astrada el único que consiguió los 3 puntos de los 6 que están en el pelotón de cabeza. Reconoce que les costó, pero que hay que poner en valor la gran temporada del Estradense.
Muy contentos. Sabíamos que había enfrentamientos directos, es cierto que aquí todo el mundo está llevando algo, la liga está preciosa. Os de abaixo hai moita xente implicada, arriba tamén hai moita xente implicada, hai moi poucos equipos que a estas alturas non se estén xogando nada, entonces eso fai que todo se iguale. Dos seis, bueno, decías ti, dos seis primeiros, somos o único equipo que gañamos. Costounos, na casa, contra o último clasificado, costounos.
En la división de honor juvenil, en Abegondo, el derbi se vino de vuelta para Vigo. Deportivo 1, Celta 2, se ponen líderes los celestes a falta de 3 jornadas para el final del campeonato regular. Y mañana, lo decíamos antes, tenemos a la selección en Balaídos. A las 7 de la tarde, Álvaro, partido correspondiente a una nueva jornada de la Nations League. Recibimos otra vez a Portugal. Las de Monsentové han entrenado esta mañana en el escenario del partido.
Sí, bajo el sol en el Coliseo Celeste, preparando ese partido ante una Portugal a la que vienen de ganar 2-4, que se supone la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Hay que ganar sí o sí para seguir peleándole el primer puesto a las inglesas. Espera buen ambiente mañana en Balaídos, todas disponibles después de la entrada de Lloris por Pujadas, que se tuvo que ir lesionada. Y hoy en sala de prensa ha hablado la seleccionadora Montse Tomé y la goleadora Claudia Pina. Montse habla así del crecimiento del fútbol femenino en Galicia y en nuestra provincia.
Es cierto que ha habido equipos en primera división como el Olivo, ahora está el Depor, que esto hace también que el fútbol femenino se acerque a Galicia. Siento que la selección española, la campeona del mundo, pueda estar en Vigo. Es un escaparate para todas las futbolistas que quieren iniciar, que quieren imitar, que quieren tener referentes. Y que a partir de ahí se ilusionen porque las tienen cerca, ¿no? Lo vean realmente, que pueden ser futbolistas.
Y Claudia Pina, la jugadora del Barcelona, en racha de gol con la selección, 4 en los últimos 5 partidos, alababa así las instalaciones del Celta, que le ha prestado estos días a la selección española.
Desde que llegamos nos han tratado increíble. Creo que las instalaciones del Celta, donde hemos entrenado estos días, todas hemos comentado que eran una pasada, el vestuario, esa decisión, cómo estaba el terreno de juego, todo. Poder entrenar hoy aquí en Balaídos también es algo muy bonito. Mañana intentaremos recompensarlo con una victoria. Sobre todo decirle a la gente que intente venir a animarnos, que seguro que serán un punto muy importante para poder ir a por la victoria.
Mañana, antes del partido, va a haber un momento especialmente tenso. En principio, si no pasa nada raro, se producirá el reencuentro en el palco de Balaídos entre Abel Caballero y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que ya ha anunciado que mañana, como es lógico, va a estar presidiendo el encuentro de la selección campeona del mundo, de la selección española. Después de un fin de semana más o menos tranquilo sobre el Mundial 2030, esta mañana el alcalde ha vuelto a la carga.
El viernes pasado, dos de los 3 miembros de la candidatura, Fernando Sanz y Jorge Mogwinkel, enviaron un comunicado con datos ciertamente importantísimos y, permitirme, estremecedores con respecto al proceso de exclusión de Vigo del Mundial. Porque es conocido que la señora Tato envió un correo electrónico a Louzán y resulta que no se le envía copia de ese correo a los otros miembros de la candidatura. Esto es tremendo.
Lo dicho, mañana, en principio, no sé si se van a saludar, doy por sentado que no, pero desde luego van a tener que verse las caras porque los dos estarán presentes en el palco del Municipal Vigués para el partido de la selección española.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Más cosas a las 3:54, Liga Guerreras, vaya locura de último minuto este fin de semana en Asangriña. Ganó al final el Guardés a Balonmano Málaga Costa del Sol por 23-22. Un triunfo que, como decíamos en la apertura de nuestro programa, asegura el liderato de la Liga regular. Y además hoy el club ha aprovechado el buen momento que atraviesa el conjunto miñoto para anunciar otra renovación, en este caso la de María Palomo.
Bueno, pues la verdad que estoy muy contenta y muy ilusionada también un poco de cara al año que viene, ¿no? Este año estamos consiguiendo cosas fantásticas, ¿no? Esa posible clasificación a Europa, y yo creo que el año que viene, como premio, pues jugar un poco esa competición que tanto nos gusta va a ser muy importante. Y al final renovar la guardia es bastante fácil, ¿no? Se vive muy bien.
Porriño también ganó, lo hizo a domicilio en Elda por 29-34. Una victoria, dos puntos más que a las de Isma Martínez les facilita el ascender a la cuarta plaza de la tabla clasificatoria. Malas noticias en la Liga Sobal, con la derrota de Cangas de 2 en León frente a Demar por 38-36. Ojo, porque en Asobal, del último al decimoprimer clasificado, que es el Frigorífico, hay tan solo 4 puntos de diferencia. Por encima de todo esto está, sin duda, la marea, la afición de Balomán Cangas, que volvió a coger la furgoneta, a desplazarse hasta León y que apoyaron a los de Nacho Moyano.
Esta afición es el más de las aficiones. Yo creo que estamos fuera de competición. Esta gente se ha desplazado, este número de personas, a Torrelavega.
Y en la División de Honor Plata, Valinox Novas 29, EON Alicante 36. Recuerdo que León es el equipo que lidera la tabla clasificatoria. Y el Agustinos, que empató a 29 frente al Cisne. En Liga Femenina Endesa toca seguir sufriendo para un Celta que Álvaro perdió en Ferrol frente al Baxi por 72-65.
Sí, pese al apoyo de la afición celeste en Amalata, el inicio 23-5 condenó a un Celta que intentó remontar pero no pudo. Agradece, eso sí, el esfuerzo de las suyas, Cristina Cantero.
Estoy contenta con el esfuerzo del equipo y es lo que he dicho a ellas. Yo creo que ellas, digo, hay veces que el baloncesto es así, ellos han sido mejores y en momentos donde parece que podíamos remontar, pues un error en un ajuste en la zona, un error no sé qué, nos ha costado un triple, cosa que nosotros no éramos capaces de rematar cuando parece que nos íbamos a ir. Sí que estoy contenta con el esfuerzo del equipo, es decir, con las limitaciones que podamos tener en ciertas cosas, el equipo no se borra, quiere competir siempre y vamos, lo que pasa que, bueno, pues el inicio estábamos avisadas y no somos capaces de... Es decir, te meten 8 de 10 y no llegamos ni a bonus, no puede ser. Es decir, hay cosas de básicos muy contundentes donde mentalmente hay que estar mejor.
Eso sí, no pueden rendirse las de Cristina Cantero, que siguen una victoria de la permanencia. Para la próxima jornada hay que ganar sí o sí al descendido Ardoy en Navia. Así cogería esa IDK, que ya tiene un partido más y no juega este fin de semana, y esperar que Araski pierda su partido en la visita a Perfumerías Avenida.
Es un poco lo que he hablado con ellas ahora mismo en el vestuario, lo que entiendo que aquí hay una fiesta porque todo el mundo pues está de fiesta como debe de ser y nosotros, pues bueno, estamos sufriendo, era un momento donde está todo el mundo fastidiado y bueno, hacerlas ver que quedan dos partidos, que eso está todo todavía por decidir y que hasta que tengamos balas las vamos a intentar gastar, y esto, el deporte es así y hay que pelearlo hasta el final.
Vaya final, la del próximo sábado en Navia para este Celta Fensa Zorca de Cristina Cantero, que necesita ganar sí o sí a su rival este próximo fin de semana. Liga Femenina Challenge sigue sin ser capaz de ganar más que un partido en lo que va de temporada el Arsil. Volvió a perder, en este caso, en la pista del Iraurgi por 76-55. Buenas noticias para el Cortegada en Liga Femenina 2, que ganó al Blanes por 65-57. Y este triunfo, sumado a la derrota de León, permite que las de Álvaro Fernández asciendan de nuevo a la cuarta plaza. De terminar ahora mismo la temporada, quedan dos jornadas por disputarse, el equipo de Vila García disputaría el playoff por el ascenso de categoría. En tercera fe, Perfumerías Avenida 65, Marín 74, lo decíamos también en el arranque. El Peixe Galego consigue la clasificación para la disputa del playoff de ascenso a segunda FEB, de manera ya matemática. Volvió a perder de forma contundente el colista de la categoría, es el Porriño Baloncesto Base, 7-7-9-1 frente a Carvajosa. Y las malas noticias se completan con el Ibercon Sanfib, que, plagado de bajas, no pudo competir en igualdad de condiciones. En Gran Canaria perdió frente a Leconi por 79-53.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Álvaro, ayer se celebró la Big Bay.
Con éxito de corredores, 6.700 entre la prueba larga, la media maratón y los 10 kilómetros. La prueba de media maratón la ganaron el uso Rubén Pires y la viguesa Carmela Cardá.
En fútbol sala, jornada para Marín y Pollo Pescamar.
Con una de cal y otra de arena, cayó 7-0 Marín en su visita al Castro. Se queda a 6 puntos de la permanencia, falta de 5 jornadas. Tampoco lo tiene fácil para el playoff un Pollo, que ganó 2-1 a Urense, pero está a 7 puntos.
¿Cómo fue en waterpolo, fase de permanencia?
Pues con buenas noticias, 15-11 ganó el waterpolo Pontevedra al Alcorcón. Sigue líder de esta fase y ya está matemáticamente salvado.
Y en ciclismo, felicidades al waterpolo Pontevedra, que es una excelente noticia. En ciclismo, volvió a conseguir un triunfo en la Copa de España, el Rías Baixas.
Sí, porque en la clásica de Torredonjimeno fue cuarto Alejandro Granados, el tico, el costarricense, fue además líder de la montaña.
Otro que nunca falla, nuestro equipo Fluor, nuestro club ciclista Rías Baixas. Gracias Álvaro, hasta mañana. Mañana más con la selección española y todo lo que den de sí las próximas horas. Llegan los compañeros de la tarde, gracias, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.